Eran las 9 de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias. Esto es Agro Popular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédese con nosotros hasta el final porque todavía nos quedan muchas cosas que contar. Y si usted se está incorporando ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo y especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada que se presenta no primaveral sino más bien invernal, por lo menos en una gran parte de España. Y quédense con nosotros que todavía tenemos muchas cosas que contar.
Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar. Oh, eres esa luz.
La canción que va a representar a España hoy en el Festival de Eurovisión. Aprovecho la ocasión para dar a conocer el primer mensaje que hemos recibido de don Raúl Bodas desde Arcos de la Polvorosa en Zamora. Fue a las 8:38 minutos. A veces a los que tenemos relación con la agricultura, la ganadería o el mundo rural, te saludamos y agradecemos la labor que tú y tu equipo realizáis cada semana y el verdadero sentido que dais al desarrollo rural. Y luego vienen las dos respuestas a las preguntas que hemos planteado hoy. Y el último correo, por ir de primero al último, el último correo que hemos recibido pues es de don Pedro Carmona y nos acaba de llegar desde Sevilla. Quiero recordar a todos nuestros oyentes que se dirijan a través del correo electrónico, que nos pongan también su número de teléfono por si acaso resultan agraciados poder hablar con ellos y también nos digan desde dónde nos escriben. Y repito las dos preguntas de nuestro concurso de hoy. ¿Qué papa extendió el patronazgo de San Isidro a los agricultores españoles por la bula Agriculturan? Y luego nos tienen que decir pues el nombre de una capa de pelo de los toros de Lidia. Formas de ponerse en contacto con nosotros, pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com o a través del teléfono gratuito que pone a su disposición la COPE 950 60 06. Continuamos en Agropopular.
Ven a Demoagro, la gran demostración de maquinaria agrícola en campo, del 6 al 8 de junio en Gumiel de Mercado, Burgos, en la finca La Ventosilla. Ven a probar sobre el terreno tractores, máquinas y aperos en este gran evento único en España. Infórmate y descarga tu invitación gratuita en la web demoagro.es.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Pues si se quedan con nosotros van a conocer en primer lugar la previsión del tiempo, luego vamos a hablar de Agroseguro y de su consejo de administración, de aceite de oliva, de los huertos urbanos con el filósofo y aficionado a la horticultura don José Antonio Marina, hablaremos de consumo, de precios en origen y destino y la primera parte del comentario de mercados, eso hasta las 9:30. Vamos ya con la previsión del tiempo.
El pronóstico del tiempo ahora lo van a escuchar. Me escuchen en todas partes porque el tiempo...
A Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Sábado 18 de mayo, previsión.
Pues las bajas presiones se centran en el sur de Francia, con vientos dominantes de componente norte sobre la península. Muchas nubes en todo el norte peninsular, con tormentas de nieve en las caras norte de los sistemas montañosos y temperaturas poco elevadas, en especial en las sierras cantábricas, en las del sistema ibérico, del central y en los sistemas béticos. Así que todo esto da como resultado unas temperaturas frescas y poco altas en el tercio norte peninsular.
Domingo 19 de mayo.
Amanecerá el día con tormentas dispersas en la mitad norte de la península, que alcanzarán la zona pirenaica y las sierras del sistema ibérico. Las temperaturas resultarán bajas en el tercio norte, frescas en la zona central y meseta norte y más templadas en la zona mediterránea del este y sureste peninsular.
Pasamos al lunes 20 de mayo.
La borrasca se desplazará al oeste de Galicia con vientos moderados del noroeste en casi todas las regiones y con nubosidad abundante en todas las montañas del Cantábrico, del Valle del Ebro y del Pirineo. Las temperaturas serán frescas en la mitad norte y algo más templadas en el tercio sur de la península.
Pasamos al martes 21 de mayo.
La borrasca se centrará en las cercanías del Golfo de Cádiz y de nuevo las nubes más importantes se encontrarán en la mitad norte de la península y también en el Cabo de San Vicente. Por la tarde se abrirán grandes claros en la Comunidad Valenciana y en Andalucía. Las temperaturas serán poco elevadas en el Cantábrico, pero templarán suavemente en toda la mitad oriental, en especial en La Mancha y en la Andalucía del Este.
Miércoles 22 de mayo.
Las nubes serán abundantes en todas las zonas de sierra de la mitad norte, con chaparrones tormentosos que aumentarán por la tarde en la parte occidental de Castilla y León, en la zona centro y en las sierras de Cuenca y Albacete. Las temperaturas seguirán poco altas en el Cantábrico, pero templarán apreciablemente en las dos mesetas y de modo especial en La Mancha y Andalucía.
Jueves 23 de mayo.
El tiempo más inestable se encontrará en todo el Cantábrico y en la meseta norte, donde se repartirán muy regularmente las temperaturas que alcanzarán puntos del centro de Extremadura y de Andalucía Occidental. Las temperaturas más bajas estarán en la mitad occidental de la península y los valores más templados se encontrarán en la Mancha Oriental y en la Andalucía del Este.
Viernes 24 de mayo.
Al amanecer se formarán nubes tormentosas en las sierras de la mitad norte de la península, con aguaceros de granizo en las laderas norte de los sistemas montañosos. Por la tarde se abrirán grandes claros en las cercanías del litoral mediterráneo, aunque aparecerán tormentas y aguaceros en las zonas del litoral. Las temperaturas serán frescas, pero más suaves en Galicia, Extremadura y la Andalucía Occidental, mientras que serán templadas en toda la mitad oriental de la península, sobre todo en Andalucía del Este.
Y vamos ya con Baleares, ¿no?
En Baleares se esperan aguaceros tormentosos el sábado 18, el lunes 20 y el miércoles 22, entre el miércoles 22 y el viernes 24. Las temperaturas máximas estarán oscilando de 20 a 22 grados y las mínimas de 13 a 14.
Canarias.
Algo nuboso toda la semana. Temperaturas máximas de 19 a 21 grados y mínimas de 15 a 17.
Ceuta.
Parcialmente nuboso. Temperaturas máximas de 18 a 21 grados y mínimas de 13 a 15 grados.
Melilla.
Algo nuboso. Temperaturas máximas de 19 a 22 grados y mínimas de 12 a 13 grados.
En resumidas cuentas, que nos espera una semana con tiempo revuelto y ambiente desapacible, especialmente en la mitad norte.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma.
La reserva hidráulica, Lucía.
Pues ha bajado por primera vez desde octubre del año pasado y a comienzos de esta semana se encontraba al 85,7% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,1% respecto a los niveles de la semana anterior. Estas cifras del Ministerio de Agricultura no recogen los datos de las lluvias que se han registrado en los últimos días.
El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de ayer los reales decretos de los planes hidrológicos de la cuenca del Guadalquivir y del Guadiana.
En cuanto al plan del Guadalquivir, alguna de las novedades que contempla es que los usos agrarios y de abastecimiento a las poblaciones deberán hacer un empleo eficiente de agua e incorporar mejoras para su modernización, aunque los núcleos urbanos inferiores a 50.000 habitantes dispondrán de una moratoria temporal para ajustar sus infraestructuras. En lo que se refiere al plan del Guadiana, el Real Decreto establece un programa de medidas a ejecutar hasta 2015 relativas a la mitigación de la contaminación, a la restauración ambiental y a la prevención de fenómenos meteorológicos extremos, entre otras.
Y la agrupación española de entidades aseguradoras de los seguros agrarios combinados Agroseguro ha cifrado en 15 millones de euros las pérdidas que ocasionó el temporal de lluvia y granizo que se registró a finales de abril en Valencia y Murcia. Ahora, vuelta de publicidad, hablamos de Agroseguro y de su consejo de administración.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
Los de Agroseguro. Los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro cobraron en 2011 en sueldos y dietas casi 2 millones de euros frente a 535.000 euros en 2010. Esto supone multiplicar casi por 4 sus sueldos y dietas de un año a otro. Leo textualmente lo que dice el informe de Agroseguro correspondiente a 2011. El importe satisfecho por sueldos y dietas devengados en el curso del ejercicio, se refiere a 2011, por los miembros actuales y anteriores de los órganos de dirección, entendiéndose como tal únicamente los miembros del Consejo de Administración, es de 1,9 millones de euros, 535.933 euros en el ejercicio 2010. Es decir, que de 2010, año en el que ya había crisis, a 2011, en el que la crisis se había agudizado, los miembros actuales y anteriores del Consejo de Administración de Agroseguro multiplicaron, como decía, casi por 4 sus sueldos y sus dietas. ¿Y de dónde salen los ingresos de Agroseguro? Es decir, ¿con qué dinero se paga eso? Pues por un lado, con los presupuestos generales del Estado vía la subvención estatal a los seguros agrarios, es decir, el presupuesto del Ministerio de Agricultura, con lo que se supone que el señor Cañete, ministro, el subsecretario y el presidente de Enesa algo tendrán que decir al respecto. Y por otro lado, ese dinero sale de las primas que pagan los agricultores y los ganaderos cuando contratan un seguro. ¿Y quiénes son los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro? Pues según el informe de 2011, a 20 de marzo de 2012, el Consejo de Administración estaba formado por los siguientes. Presidente, don Ignacio Machetti Bermejo. Vicepresidente, Mafre Seguros de Empresa, representada por don Juan Sáez Ruiz. Secretario, don Javier Polo Vereda. Vocales, doña Olvido Alonso Jiménez, del Consorcio de Compensación de Seguros. Don Francisco José de Blas Cruz, Consorcio de Compensación de Seguros. Doña Laura Pilar Duque Santa María, Consorcio de Compensación de Seguros. Don Luis García Prieto, Consorcio de Compensación de Seguros. Agromutua Mazda, representada por don Vicente Punto Monzó Lorente. Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, representada por don Jaime de Argüelles González. Caja de Seguros Reunidos, Sociedad Anónima, representada por don Ignacio Eiríes García de Vinuesa. Consorcio de Compensación de Seguros, representada por don Sergio Álvarez Camiña. Seguros Grupama, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, representada por don Gregorio de Garay Arcones. Mutualidad Arrocera de Seguros a Prima Fija, representada por don Celestino Recatalá Rico. Mutua Rural de Seguros a Prima Fija Mutral, representada por don Emilio Gallardo Plaza. Seguros Generales Rural, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, representada por don Miguel Ángel Butragueño Morales. Y por último, Unión del Duero, Sociedad Anónima, representada por don Francisco Javier Rivera Rodríguez. Estos eran los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro a 20 de marzo de 2012, fecha en que se formularon las cuentas anuales de 2012, en la que se recoge justamente ese incremento en sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, que pasaron de 535.000 euros en 2010 a casi 2 millones de euros en el año siguiente.
¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
Esta es la primera entrega de las cuentas de Agroseguro. La próxima semana más. Si tienen algo que decir los miembros del Consejo de Administración o el equipo directivo formado por doña Inmaculada Poveda Mingue, directora general, don Carlos Álvarez Garrido, en la parte, el área de producción y comunicación, doña Cipriana Calvo Ortiz, de organización e informática, doña Margarita Cruz Fernández, administrativo financiera, don Leandro Franco Díaz, del área de estudios y desarrollo, y don José Carlos Sánchez Blázquez, de siniestros, ya saben que tienen los micrófonos de Agropopular a su disposición.
¡Es un escándalo!
Nueve y cuarto, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular y hablamos ahora de aceite de oliva. La Comisión Europea aprobará en breve nuevas normas de comercialización del aceite de oliva que entrarían en vigor el 1 de enero de 2014.
Entre otras cosas, esas normas establecen que las etiquetas de los envases de aceite de oliva deberán indicar de manera más visible y legible la denominación del producto y su origen. Esta medida, que ya se aplicaba a los aceites de la categoría virgen extra y virgen, deberá cumplirse también en las demás, incluido el aceite de orujo de oliva. También será obligatorio a partir del año que viene que en la restauración se utilicen botellas de aceite con un sistema de protección que impida que puedan rellenarse una vez agotado su contenido. Y por otro lado, se permitirá indicar la campaña de recolección en los aceites virgen y virgen extra. El texto que recoge todas estas normas se sometió al voto de los Estados miembros de la Unión Europea el pasado martes. Sin embargo, no se logró una mayoría cualificada ni a favor ni en contra del mismo, por lo que la decisión queda en manos de la Comisión, que lo aprobará próximamente. Un total de 15 países, entre ellos España y los demás productores de aceite de oliva, sí apoyaron la propuesta. Estas nuevas normas forman parte del plan de acción a favor del sector del aceite de oliva que el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, presentó en junio del año pasado.
Nueve 17 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. En los últimos años se ha puesto muy de moda pues aprovechar una maceta en la terraza de casa para poner una tomatera. O en el jardín, en lugar de poner solo flores y plantas pues ornamentales, pues poner tomateras o plantas de pepino, en fin, hacer en definitiva un pequeño huerto. Y un aficionado a la horticultura es nuestro próximo invitado, don José Antonio Marina, que también es filósofo. Don José Antonio, muy buenos días.
Hola César, buenos días.
Un placer recibirle en Agropopular.
Bueno, encantado de estar aquí.
Bueno, ¿a qué achaca usted o qué explicación da usted a este fenómeno, que no sé si coincide con el diagnóstico que he hecho?
Sí, la verdad es que ha habido una especie de auge de los pequeños huertos domésticos de balcón. Yo creo que es porque las ciudades se están volviendo muy inhóspitas y hay una especie de gran deseo de tener algo vivo, fresco y hortícola en las casas, aparte de que luego son muy útiles. De manera que yo creo que es una moda muy bonita, porque en España no ha habido nunca en las casas una gran afición a las plantas. Cuando he viajado mucho por el norte de Europa, allí que tienen un clima realmente duro para las plantas, es difícil encontrar una casa donde no haya una maceta con flores o donde haya un pequeñísimo jardín. Y yo creo que esa cultura, pues está bien que se vaya reimplantando en España, porque se ha perdido.
Y cuéntenos su experiencia, ¿cuándo le dio por esto?
Bueno, mi experiencia viene de largo, porque mi familia tenía una huerta preciosa en la orilla del Tajo, debajo de San Juan de los Reyes, y a mí me encantaba ir de niño a ver cómo los hortelanos cuidaban cosas, a coger higos o a ver cómo lo hacían. Y después tuve, y eso ya no fue afición, no fue profesión, tuve unos invernaderos porque me fascinaba cultivar flores. Y de manera que yo soy un buen cultivador de azaleas, de hortensias, de geranios. Me extrañó una cosa, César, y aprovecho este sitio para decirlo. Nosotros importamos una cantidad tremenda de plantas de decoración, tremenda. Y los productores principales son Holanda, Dinamarca, por ejemplo, en algún caso la que era anteriormente la República Democrática Alemana, de la que importábamos geranios por miles de millones, y a mí eso me dio mucha rabia. Pensé que con las condiciones que teníamos nosotros en España, de luz, de calor, de temperatura, lo que teníamos era una pereza cultivadora y una falta de técnica de cultivar. Y durante bastantes años tuve unos invernaderos profesionales, pero eso era de plantas de flor. Pero luego, mi pasión es la huerta, y ahí de lo que soy orgulloso no es de los libros que he publicado, César, sino que he inventado una nueva variedad de berza.
¿Qué es?
Bueno, pues es un híbrido entre una berza que nuestros oyentes de las provincias de Zamora y Palencia todavía se cultiva allí, que se llama berza de asa de cántaro, que es una berza verde, muy grande, con un repollo muy, muy potente, y que además es muy antigua, porque yo la tengo localizada desde los tratados de la huerta del siglo XVIII, y entonces se llamaba berza de asa de cántaro o col castellana. Y entonces la he cruzado con la lombarda. Y ha salido una cosa muy espectacular. Muy espectacular, pero César, esa es la parte triste de la historia.
¿Comestible o no?
Maravillosamente comestible. Y además se pone de un tono rosado y es estupenda. Pero, esa es mi triste historia, no la puedo registrar como patente porque el color rojo de la lombarda es completamente anárquico. Y en cada cosecha me sale de una manera. Menos a cuadros, me ha salido de todas.
De todas maneras.
Así que imagínate, aquí mi futuro, porque yo ya tenía el futuro, así, ahora que estamos así hablando en confianza, mi futuro era que me la registraran como patente nueva en Estados Unidos, con lo cual me tenían que pagar royalties cada vez que se plantara, luego conseguir que los chinos se aficionaran a mi berza, y entonces, César, es que me iba a forrar de tal manera...
Me suena al cuento de la lechera esto.
Y tanto.
¿Recomienda José Antonio Marina a todos nuestros oyentes que se hagan en una maceta?
Sin duda. Y completamente tomates. Concretamente tomates, porque el tomate es una planta muy agradecida, que se da con mucha facilidad y que además pueden comer tomates, en fin, sin tener mucho espacio para hacerlo, porque es muy muy fértil y ya te digo que paga nuestros cuidados con creces la tomatera.
Don José Antonio Marina, filósofo y horticultor.
No sabes la ilusión que me ha hecho estar en este programa, porque fíjate, esto sí que es estar con la gente del campo verdadera, así que espero que de alguna forma casi me adopten.
Pues por nosotros encantado de que intervenga aquí cuando usted quiera, y seguiremos en contacto. Ha sido un placer contar con su experiencia y su sabiduría.
Gracias, César, un abrazo.
Otro, muy buenos días.
El tomate está esperando en su esquina habitual a que venga la lechuga para ir a pasear.
Ha llegado muy verdosa, reluciente como el sol.
Un libro sobre estas cuestiones, pues Huerto Urbano Sostenible, editado por Ediciones Mundi Prensa. Las autoras son Gema Pérez López y Consuelo Velázquez Ángulo. Repito, Huerto Urbano Sostenible, editado por Ediciones Mundi Prensa. 9:23 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. Hablamos de consumo. El consumo de patatas frescas creció.
Creció un 3,2% entre abril de 2012 y marzo de este año, superando el millón de toneladas, según los datos del panel de consumo del Ministerio de Agricultura. También aumentó el consumo de frutas, destacando las subidas en la sandía, los albaricoques y los kiwis. Las caídas más acusadas se registraron en las cerezas, uvas y peras. Y en cuanto a las hortalizas, su consumo se mantuvo estable. Cayó el de los tomates y el de las judías, mientras que aumentó el consumo de pimientos y cebollas en este periodo de tiempo.
Y el ministro de Agricultura, siempre atento a lo que es actualidad, ha reconocido ayer en Salamanca que ha consumido insectos alguna vez, pero que antes de hacer lo habitual es partidario del consumo de otros alimentos más sabrosos y con una presentación más más atractiva. Vamos con la lista de la compra. ¿Dónde hemos hecho la compra, Mari
pues,
Carmen?
Esta semana hemos visitado un supermercado al campo. Vamos a comenzar con algún cítrico. Los limones, 1,44€.
Frente a 55 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Seguimos.
Algunas frutas, el albaricoque, 1,98€.
90 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Murcia.
La sandía, 1,85€ el kilo.
52 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Andalucía.
Pasamos ahora a las hortalizas, las cebollas, 99 céntimos.
36 céntimos de euro, precio en origen en Valencia. Y un último producto.
Vamos a terminar hoy con la escarola, que cuesta en Alcampo la unidad, 1,65€.
40 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Murcia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Cereales, mercado internacional, el trigo ha bajado en Chicago un 3% en comparativa semanal y el maíz ha subido el 2,6%. El trigo también ha bajado en París y en Londres. La soja en Chicago ha subido el 3,5% en comparativa semanal. Situación en el mercado interior español de cereales, pues han predominado las bajadas de precios. En la lonja de León, por ejemplo, el trigo pienso 237 euros, bajada de 1 euro, la cebada 226 euros, bajada de 2 euros y el maíz 222 euros, repetición de precios. También bajadas en Toledo y en otras lonjas como la del Ebro o la de Albacete, que ha registrado bajadas generalizadas de precios. Tendencia, por lo tanto, a la baja. Pasamos a otros productos, las frutas, Mariluz Álava.
Comienza la campaña de fruta de hueso con las primeras cotizaciones de melocotón, extra temprano y nectarina en Valencia, con precios que oscilan entre 50 céntimos y 1 euro por kilo. En la lonja del Ebro, en Zaragoza, las cotizaciones de las manzanas repiten entre 65 y 85 céntimos de euro y las peras van desde 80 céntimos a 1 euro por kilo en almacén.
Cítrico, según la lonja de Valencia, se recolecta a buen ritmo a pesar de la poca de producción que queda ya en campo y la única variedad de naranja que cotiza es la Valencia Late, que sube esta semana y se sitúa entre 21 y 32 céntimos de euro por kilo sobre árbol. El limón Berna cambia de tendencia por el aumento de oferta y baja 3 céntimos, cotizando a 55 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Según indican fuentes del Estep, el mercado registra operaciones, pero el exceso de oferta provoca nueva bajada en los precios, sobre todo en lampante, que oscilan entre 2.223 y 2.253 euros por tonelada. En extra, la horquilla de precios se mantiene entre 2.800 y 3.100 euros, mientras que el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred registra descensos generalizados en todas las calidades y fija un precio medio de 2.386 euros por tonelada en virgen.
Frutos. Continúa la tendencia alcista en los precios de las almendras. Esta semana subieron 15 céntimos las variedades Común y Mullar, cotizando a 5,25 euros por kilo en grano en la lonja de Tortosa. Las avellanas han repetido en la lonja de Reus entre 1,20 y 1,25 euros por libra en cáscara y a 3,90 euros por kilo en grano. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Estamos en Agropopular, tiempo para la publicidad local.